Estar informado.
Está subiendo la temperatura y no precisamente por la previsión del tiempo, que también. En este caso me refiero a la temperatura política en España, a raíz de las informaciones y audios que apuntan a una presunta trama para dañar y desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil por sus investigaciones sobre el PSOE. Una trama que estaría encabezada por una militante, Leire Díez, cercana a la dirección socialista. Todo esto se une a la filtración de los WhatsApp y a las numerosas causas judiciales que rodean al PSOE, incluso personalmente al presidente del gobierno, con la investigación abierta sobre su mujer o la imputación de su hermano. Es obvio que la política española pasa por los juzgados. Hoy mismo le ha tocado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya pareja irá a juicio por un presunto fraude fiscal. Y curiosamente, mañana otro juez podría concluir su investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información confidencial precisamente sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ya veremos si el juez decide mandar o no a juicio al fiscal general, lo que sería algo inédito en la historia de España. Lo cierto es que están pasando muchas cosas que merecen ese adjetivo. Inédito. Quizás demasiadas. Esto de que una militante de un partido presuntamente mueva hilos en la sombra para desprestigiar a fiscales o a la propia Guardia Civil es algo que está fuera de toda normalidad en una democracia. Pero si esto puede llamar la atención, todavía resulta más llamativo, si cabe, el silencio del gobierno en todo este asunto. En otros casos, como el de Begoña Gómez o el del hermano de Sánchez, hemos visto un cierre de filas coordinado con un argumentario sincronizado en todos los ministros que se repetía insistentemente. En este caso, poco o nada. Incluso Pedro Sánchez ha tenido hoy una rueda de prensa con el primer ministro de Eslovenia y ni se ha referido al tema. El silencio del gobierno es inversamente proporcional al ruido que quiere generar la oposición. El PP ya ha convocado una gran concentración en Madrid para el próximo 8 de junio. Feijóo habla de mafia o democracia. Desde luego, aplicar la táctica del avestruz, como hace el PSOE, no parece lo más adecuado. El asunto es tan clamoroso como inquietante y se echa en falta algún tipo de explicación, o al menos negarlo, aunque solamente sea para sus votantes. Tampoco sé qué estarán pensando o diseñando los estrategas de Ferraz o Moncloa, pero no parece el típico tema pasajero que se acabará rebajando como un flan durante el verano. Más bien, este parece un buen pastel. Y están pasando más cosas. Prisión provisional para el ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, y el hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, por su presunta vinculación con la red de ciberataques que habría logrado datos confidenciales de millones de ciudadanos. Patricia Rossetti.
Riesgo de destrucción o alteración de pruebas. Por este motivo, la juez María Tardón envía a prisión a Francisco Martínez, pero solo hasta que la policía asegure las bases de datos creadas supuestamente por Alcasec, según fuentes jurídicas. Alcasec y al tercer detenido les envía a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. El interrogatorio del cuarto está pendiente de la extradición de Andorra. Los delitos por los que se les investiga son blanqueo de capitales, revelación de secretos, intrusismo informático y organización criminal. Durante el interrogatorio, Francisco Martínez, que ha declarado durante unos 30 minutos, ha manifestado que solo intentó ayudar a Alcasec como abogado y a nivel personal. Su intervención se limitó a intervenir en la constitución de empresas con las que operaba para ayudarle a entrar en entornos profesionales y se desvinculó de lo que hiciera el hacker.
En Francia, la extrema derecha, la derecha y la extrema izquierda se han unido con el objetivo de rechazar la restricción de la circulación de vehículos en grandes ciudades. Aseguran que es una medida que perjudica a los más vulnerables. París, Asunción Serena.
El proyecto de ley todavía debe ser votado íntegramente para que sea validado este rechazo a la creación de zonas de baja emisión que prohíbe la circulación de coches más antiguos, pero es ya una victoria para los que consideran que se trata de una medida violenta contra los más desfavorecidos, como el escritor Isaac Jardin, que es quien ha liderado las protestas. Estamos excluyendo a millones de personas, a echar a mayores de ciudades porque tienen una pensión pequeña y no pueden cambiar de coche porque no tienen acceso a un crédito. Los alcaldes no pueden delirar, tienen que gestionar a la gente, la realidad. Esto es la victoria de un país que mantiene sus valores. Todo el mundo quiere una ecología, pero no violenta. Las zonas de baja emisión fueron iniciadas en 2019 con la Ley de Clima y Resiliencia del primer mandato de Emmanuel Macron. Excluyen de la circulación a ciertos vehículos más viejos y contaminantes que son identificados con unas pegatinas.
38 grados marcan en este momento los termómetros en Sevilla, 37 en Badajoz o 35 en Lleida. El calor más propio del mes de julio está presente en prácticamente toda España en este final de mayo y se quedará con nosotros hasta el domingo, día en el que las temperaturas empezarán a bajar hasta valores más propios de esta recta final de la primavera. Así sobrellevan los 34 grados que ahora mismo tienen en Zaragoza.
Mucho calor, hija, mucho calor. No estábamos preparados para este cambio tan repentino. Tengo una camisa de manga larga, pero menos mal que es de lino.
Estamos acostumbrados, es que esto para todos los años es igual.
Sufriendo y aguantándolo ahí en clase. En la silla se pasa mucho calor. Pues en casa y alguna piscina si podemos ir, en un portal.
Es duro.
Fatal, porque no me gusta nada. Yo cuando era joven me gustaba mucho el calor. Pero ahora que soy ya mayor, el calor no me sienta nada de bien.
Y en los deportes, el Real Madrid cierra el fichaje de Álvaro Carreras. Luis Munilla.
Sí, ha contado Melchor Ruiz en Deportes Cope que el Real Madrid ha cerrado los fichajes de Alexander Arnold y de Álvaro Carreras. Solamente falta el intercambio de documentación entre los clubes y con los jugadores y en breve va a ser todo oficial. La idea, de hecho, es anunciar primero en las próximas horas la llegada de Álvaro Carreras. Vamos con Deporte en Directo, una vuelta por Roland Garros con una buena noticia y otra mala en la última hora, Ángel García.
Tenemos una muy buena y una muy mala. La buena es que Jessica Bouza se ha metido en tercera ronda de Roland Garros en un partido muy duro, muy largo, en el que perdía 1-4 en el tercer set ante la estadounidense Montgomery y lo ha acabado remontando. Y lo contrario le ha pasado a Jaume Munar, que mandaba 3-1 en el quinto set ante el ídolo local, ante el francés Fils, y lo ha acabado perdiendo en ese quinto set. También perdió Davidovich con Lehecka. A punto de empezar ya en esta pista Simon Mathieu el partido entre Paula Badosa y la rumana Ruse. Mañana, 8:15 de la tarde, jugará Carlos Alcaraz.
En el Giro de Italia la noticia es el abandono de Juan Ayuso, que a todos sus males en esta carrera ha sumado la picadura de una avispa en el ojo. Y la maratoniana paralímpica Elena Congost, a la que privaron de la medalla en París por ayudar a su guía, ha anunciado que sufre un cáncer y se aparta provisionalmente de la competición.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 32 grados y cielo despejado. Mañana seguiremos con calor, con máximas de 35 grados. Las mínimas esta noche se van a quedar en los 21. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 a la altura de Las Rozas que genera retención en sentido salida. Otro accidente en la M40 en Hortaleza complica la circulación sentido A2. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón, en ambos sentidos, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Torrejón de la Calzada, en la M40 en Puerta de Hierro, sentido A6. En el interior hay un vehículo averiado en la salida por la M607 en la zona de Herrera Oria. Está cortado el carril derecho y genera retenciones en la zona. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A dónde vamos a llegar, porque el precio de la vivienda parece que no tiene techo en nuestro país, porque cuando creíamos que la vivienda no podía subir más, va y sube. En el último año los precios han aumentado un 14% y en el último mes lo han hecho en un 4%. Son los datos que hemos conocido precisamente hoy de los portales inmobiliarios. Nunca antes estos datos habían tenido una subida tan pronunciada a la vez. Vamos de récord en récord. El piso medio español, es decir, una casa de unos 80 metros cuadrados, cuesta 27.000 euros más que el año pasado. Pero es que ese mismo piso se dispara en comunidades como Baleares y la Comunidad de Madrid, donde ahora se vende por 400.000 euros. 70.000 euros más que en mayo de 2024. Es decir, 70.000 euros de incremento en solamente un año. En la Comunidad Valenciana y Murcia aún no llegan al nivel de las ubicaciones más tensionadas, pero ahí la vivienda es donde más se ha encarecido, más de un 20%. Y en Madrid capital, en Barcelona o en la ciudad de San Sebastián, el metro cuadrado ya alcanza los 6.000 euros, se sitúa por encima de los 6.000 euros. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con estas cifras se entiende perfectamente que la vivienda sea, según el CIS, la principal preocupación de los españoles. Lorenzo.
Sí, hay una realidad, ¿no? La oferta no es suficiente y la demanda está alta. Está alta porque hay actividad económica y también está alta porque hay muchas personas que deciden invertir en vivienda, no necesariamente para vivir en ella, sino como, bueno, pues como inversión de su patrimonio. Un dato muy relevante es la cantidad de pisos que se compran a tocateja, es decir, de gente que tiene dinero y decide hacerlo ladrillo en lugar de tenerlo en el banco, ¿no? Bueno, pues parece la tormenta perfecta.
Sí, no, y al final es que parece que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque no para de subir el alquiler, entonces eso también empuja más todavía la demanda, con lo cual los precios siguen subiendo. Y lo preocupante de todo esto es que no hay un horizonte. No adivinamos cuándo parará de suceder, porque lo cierto es que no, la venta de casas no ha aflojado por mucho que suban los precios. Ha subido un 40% el precio de la vivienda en los últimos 10 años y aún así, lo que te dicen en los negocios que se dedican a inmobiliario es que en cuanto sale una casa, pues a los 5 días ya está firmada, ¿no? Ya está reservada. De manera que sí que es uno de los grandes problemas, pero es que además es un problema que, por desgracia, no se va a solucionar solo. Y la dificultad que encontramos ahora es que tampoco existe. Hay mucho discurso, ¿no? De que la vivienda es el mayor problema, pero no existen soluciones reales, ni se han puesto medios, ni parece que haya ninguna medida que tenga aviso de salir adelante, ¿no? Más allá de los anuncios que unos y otros intentan hacer, la realidad es que para eso hace falta voluntad y sentarse, y eso ahora mismo no está pasando.
Voy a saludar también a José María Camarero. José María, periodista económico de ABC. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya ves lo que estamos comentando, ¿no? Uh-huh. Que lo que dice ahora mismo Ana Cabanillas es que no se ve el horizonte. Yo decía al inicio, es que parece que la vivienda, el precio de la vivienda en nuestro país no tiene techo. Esto sigue subiendo y nos recuerda a lo que vivimos en los años 2000. Viendo el ritmo frenético al que suben los precios, José María, ¿podríamos estar ante una nueva burbuja inmobiliaria?
Bueno, yo creo que es arriesgado en estos momentos decir que estamos ante una burbuja inmobiliaria por el hecho de que el precio de la vivienda suba y lo haga sin parar, es verdad. ¿Por qué no estamos o no estaríamos ante una burbuja inmobiliaria? Porque, bueno, aquí lo que tenemos es muchísima demanda que ya está embalsada, pero además demanda que va llegando y una oferta que, como estabais diciendo ahora mismo, está muy constreñida e incluso bajando en algunos sitios. Por lo tanto, no es el momento de decir que estamos ante una burbuja inmobiliaria, sobre todo por lo que nos retrotrae a nuestra memoria, ¿no? Porque cuando hablamos de burbuja inmobiliaria, todos pensamos a lo que ocurrió, la gran crisis que comenzó cuando estalló esa burbuja en el 2008 y que se mantuvo durante mucho tiempo y tantas consecuencias tuvo para toda la economía, ¿no? No parece que estemos en esa situación, aun con todos los riesgos que siempre hay en la economía, por supuesto, pero no parece que esa sea, ya digo, esa misma situación.
Lo que pasa, José María, que el momento recuerda lo que pasó entonces, ¿no? Cuando a principios de los años 2000 los precios de los pisos empiezan a subir de forma increíble y lo que más llamaba la atención entonces y sigue llamando la atención ahora es que se sigue vendiendo prácticamente todo. ¿Qué distingue este momento actual que estamos viendo ahora con el que vivimos durante la burbuja de los 2000 que ya sabemos cómo acabó?
Sí, mira, hay un punto fundamental que diferencia esta situación de aquella y que explica en buena medida por qué no estaríamos ante ese boom inmobiliario, y es la financiación que se da en este momento. Quiero decir, todos nos acordamos cuando hasta el 2008, es verdad que los precios empezaron a subir bastante a partir del 2000, 2001 y se mantuvo muy constante y muy sobresaliente ese incremento de los precios hasta 2008. En aquel momento, si recordáis, los bancos ofrecían créditos. Y digo ofrecían porque muchas veces es que se daban casi sin ningún tipo de problema. Créditos con unas valoraciones de esos pisos que no estaban bien hechas y sobre todo créditos que superaban, si recordáis, el 100 y el 120% de ese valor de vivienda. ¿En qué hipoteca no se incluía los muebles, la financiación de otro bien mobiliario, de algún viaje? En fin, aquello fue una lección que hemos aprendido que no había que haber realizado. Desde luego los bancos ahora mismo no están en ese momento. Los bancos tienen, han aprendido también, la economía en general y los bancos en particular han aprendido toda esa lección y tienen unas reglas a la hora de financiar todos los proyectos que le llegan, desde luego que son mucho más estrictas. Y eso está bien. Aunque muchas veces se oye el discurso, es que los bancos deberían ofrecer más créditos. Bueno, los bancos tienen que filtrar muy bien a quién le dan un crédito y si ese crédito está bien valorado. Pues fíjate, la diferencia de dar ese 100% de lo que valía antes un inmueble, como ocurrió hasta el 2008, ahora la media de lo que se ofrece en financiación, Pilar, es un 67%. Fíjate la diferencia que hay, por lo
muchísima.
Tanto... muchísima diferencia, porque están aplicando bien los bancos esos criterios instados por el Banco Central Europeo y por todos los inversores internacionales que tienen acciones en los bancos y que les han dicho no queremos volver a pasar aquella situación. Por lo tanto, claro que los bancos están actuando bien y en ese modo de actuación pues es lo que se diferencia fundamentalmente una burbuja de un momento en el que hay mucha, esto es básico en economía, mucha demanda y poca oferta.
Mayor regulación bancaria es la principal diferencia. Ahora los bancos son mucho más prudentes que lo fueron entonces cuando había un exceso de crédito que provocó que se construyera vivienda por encima de nuestras posibilidades, ¿no, José María?
Sí, efectivamente. Es verdad que la vivienda es un activo muy tentador. Estabais hablando antes, es que hay mucha gente que quiere invertir en vivienda, sí, evidentemente, porque, bueno, pues por una parte, por cuestiones, digamos, incluso sociológicas o históricas, al español le ha gustado siempre invertir en vivienda y a lo mejor no tanto en posiciones de fondos de inversión o de bolsa, algo que sí ocurre en otros muchos países anglosajones, donde la inversión en bolsa es mucho más importante que la vivienda. Pero bueno, pero es que a eso se ha unido que hay mucho interés de inversores extranjeros que también están poniendo su vista en España y no hablo solo de grandes fondos de inversión, hablo de mucho inversor alemán, bueno, pues del centro del norte de Europa, británico ahora con las diferencias que hay por el hecho del Brexit, pero que se fijan en España, que se fijan en la costa, bueno, y sobre todo ahora últimamente, por supuesto, latinoamericanos que también están viniendo mucho, lo vemos en ciudades como Madrid, ¿no? Entonces, toda esa demanda provoca un interés muy, muy importante en la vivienda. ¿Qué ocurre? Que ahora no se construye. Se construye muy poquito. Se construyen unas 100.000 viviendas al año, cuando las estimaciones del Banco de España y de otros muchos organismos hablan de que son necesarias unas 400.000. Fíjate, rápidamente, Pilar, no quiero entretenerme. Ayer, el Consejo Económico y Social, que es un órgano muy poco conocido, pero que donde están representados los sindicatos y la patronal, que es muy interesante, pues fíjate, publicó ayer su memoria socioeconómica del 2024 y ese informe y su presidente, Antón Costas, instaba a un pacto de Estado no genérico, lo materializó en una cosa muy concreta, en desarrollar la ley del suelo que se encuentra prácticamente paralizada en el Congreso, porque decía, si no hay esa... no tiene que ser esa ley que esté paralizada, sino una ley del suelo que agilice los trámites, que por un defecto de forma no paralicen un proyecto que se pueda retrasar meses o años. Esa no es la única solución, pero es una de las grandes soluciones, decía el CES, para poder empezar a solucionar el problema de la vivienda, que, lo siento para quien nos esté escuchando, no va a ser un problema que se solucione de hoy para mañana.
No, y una solución que requiere que se pongan todos de acuerdo. Es fundamental lo que estaba diciendo ahora mismo Lorenzo, lo que estaba diciendo José María, ¿no? Apuntaba ese pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, porque es un problema que no tiene una solución inmediata.
Sí, pero además, por una cosa, esto lo oímos muchas veces en muchas tertulias o en muchos programas de televisión o de radio, se oye muchas veces, la solución es esta. Bueno, no hay, ojalá el problema de la vivienda se pudiera solucionar con una única solución, con una única medida, ojalá fuera así. Otros problemas económicos o sociales, sí, pero en el caso de la vivienda son necesarias muchas medidas de diferente, incluso vamos a decir color, de diferente ámbito, de diferentes actuaciones. No hay una sola medida, y como no hay una sola medida son necesarios grandes pactos, porque para sacar adelante la ley del suelo, para sacar adelante más vivienda pública, para que los servicios sociales a las personas que no tengan vivienda también les atiendan. En fin, como el abanico es tan heterogéneo y España es un país muy grande, porque es un país muy grande y muy diverso en ese sentido, hacen falta varias medidas, pero para esas medidas son necesarios, yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, pactos muy estructurales, porque no son pactos de a ver quién gana las elecciones cuando las haya, las generales, no, no. Es que, ya digo, el problema de la vivienda va a ir más allá de la próxima legislatura. Es un problema muy estructural y es un problema de todo el Estado.
¿Estás de acuerdo, Lorenzo, con José María?
Sí, sí, sí. Es que creo que pone el dedo precisamente en la llaga, ¿no? De la diferencia. La diferencia es que en aquella época, de hace 20 años, había una sobredemanda estimulada por una financiación que allanaba mucho la demanda de vivienda, ¿no? Ahora nos encontramos con todo lo contrario, con que la financiación es mucho más restrictiva y con que mucha de la demanda viene precisamente autofinanciada por propietarios que no necesitan pedir un préstamo. Y a mí me interesa especialmente lo que has mencionado de los inversores extranjeros. No sé si tenemos cifras o si conoces cifras, un porcentaje de todas esas operaciones que se están haciendo últimamente, ¿qué porcentaje hay de inversión extranjera? Es decir, de en qué medida también se está tensionando el mercado de vivienda español y no hay vivienda para los españoles o vivienda asequible para los españoles porque nos estamos convirtiendo en un cazadero de inversión inmobiliaria para inversores que vienen, entre otros lugares, de la Unión Europea, a los que no se les puede poner ninguna barrera, ¿no?
Sí, bueno, hay un dato muy, muy relevante, que esto evidentemente no pasaba en aquella crisis o en aquella burbuja inmobiliaria en la que vivimos hasta el año 2008. Entonces, la mayor parte de las compras que se realizaban, como hemos dicho, se realizaban con crédito, con hipoteca. Ahora es que vamos camino de que más de la mitad de las compras, todavía no, algunos meses sí, todavía no, se paguen, como decías antes, hace un momento, a tocateja. Y en ese 40% aproximadamente de esas compras que no necesitan pasar por el banco, hay una parte importante, hay diferentes estadísticas que son, perdona por lo que me preguntabas, por los inversores extranjeros. Es que buena parte de esas compras al contado, sin financiación, proceden de los inversores extranjeros. Son, por diferentes circunstancias, tienen un capital y encuentran en España un destino atractivo. Esto presiona, por supuesto, muchísimo. También presiona el pequeño ahorrador, el que está en su casa y tiene, y que no hay que demonizarle porque tiene pues un patrimonio que es bueno, pues que es pequeño, que ha conseguido ir ahorrando a lo largo de su vida y que encuentra una oportunidad pues para, ya digo, en vez de llevarlo a la bolsa, por ejemplo, pues invertir en una vivienda. Y es igual de lícito y es igual de legal, por supuesto. Esto todo está presionando esa demanda. Lo que hay que hacer que es, por lo tanto, por una parte, aumentar la oferta, por supuesto, en el sentido de una oferta que llegue gracias a unos trámites que no sean tan farragosos como hasta ahora, porque es que verdaderamente hay momentos en los que muchos inversores me dicen a mí, me comentan, dicen, es que muchas veces no hacemos vivienda porque como nos vamos a encontrar algún trámite que nos lo va a tumbar todo, no merece la pena.
Y luego, eso es un problema, ¿eh?
Es un problemón, eso es un problemón que hay en toda España, ¿eh? pero de verdad eso me lo han comentado varios inversores en el sentido de que quieren pues construir pisos o construir casas dependiendo del sitio y no lo hacen porque en su plan de inversión dicen, bueno, ¿cuánto nos puede llevar esto? 2, 3, 4 años, vale, pero es que cuentan entre los riesgos con esas trabas administrativas que les echan para atrás, dicen, es que no
que
nos
te lo echen para atrás o que te lo dejen eso, parado un tiempo. Bueno, estamos hablando del problema de la vivienda que tenemos en nuestro país, donde ante la falta de oferta estamos viendo que se vende absolutamente todo. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has encontrado, de hecho, Íñigo, en diferentes portales anuncios de, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es que eso no son casas.
No, es que si no fuera porque tienen cocina y baño, cualquiera diría que son auténticos trasteros, ¿eh? Mira este anuncio. Piso en lista, Madrid, 26 metros cuadrados, bajo interior, se entra por la cocina y al baño se accede por uno de los laterales de la cama. En las fotos se ve que en
espera,
esa cama...
Espera, espera, no vayas tan rápido. Sí. Al baño se accede por uno de los laterales de la cama.
Abres la puerta y casi duermes. O sea, es la obligación de dormir, de descansar.
Mira, tienes una ventaja, una urgencia por la noche rodando de la cama al baño.
Te tropiezas y si vienes con un par de copitas, nada, te va fantástico. Entras y ya caes rodado a la cama. Bueno, en las fotos se ve que en esa misma cama hay una mesa plegable para comer. Es decir, comes también encima de la cama. Estás condenado, Pilar, al plan romántico, que es vendría a ser cenar en la cama todos los días porque no tienes otra opción. Bueno, el precio de este auténtico palacio, 199.000 euros. Luego me ha hecho gracia también...
26 metros cuadrados.
Sí, 26 metros cuadrados.
26 metros
casi
cuadrados, si es verdad, en Lista, que es muy buena zona de Madrid, en el barrio Salamanca.
Bueno, bueno, y fíjate en este anuncio, ¿eh? Vive la auténtica experiencia madrileña en Malasaña, entre símbolos de exclamación. Oportunidad ideal para estudiantes que buscan un ambiente vibrante o inversores como los que describía José María, que desean aprovechar el auge del alquiler turístico. Bueno, os leo la auténtica experiencia 360 Malasaña. En realidad es un piso de 19 metros cuadrados, eso sí, dicen aquí, lleno de posibilidades, perfectos para una vida práctica y moderna. La vida práctica y moderna, señores, es un mini sofá, una mesita y encima una litera con la que casi te tropiezas al entrar. Justo enfrente tiene la cocina y el baño, todo rodeado por unas fantásticas paredes con humedades y desconchones. Y todo esto, por la experiencia Malasaña, te sale a 120.000 euros. ¿Qué te parece?
Es que fijaros lo que... Es que me parece toda una barbaridad. Me parece indigno. No sé cómo se puede permitir, ¿no?, que se venda algo así. Pilar, 19 metros cuadrados, dice el anuncio, lleno de posibilidades.
Sí,
en 19
sí.
metros cuadrados, durmiendo una persona que se compra un piso de 120.000 euros en una litera.
Sí, sí. Bueno, bueno.
Pilar, que hay centros penitenciarios que ofrecen mejores mazmorras y además
Totalmente.
Hay patio. Y además hay patio. Y es gratis.
Pero lo grave de esto es que también si se anuncia porque se vende y porque tiene su público y porque funciona. Quiero decir que a nosotros
nos
sorprende.
Pero yo creo que se basan en la desesperación de la gente, porque en algún sitio tiene que vivir la gente. Tú vienes a trabajar a Madrid, te tienes que comprar una casa o alquilar una casa, Ana.
Claro, no.
Que es lo que está pasando, por ejemplo, en Baleares.
Pero además que por 120.000 euros vivir ahí, a lo mejor en 19 metros cuadrados, pues te sale más cuenta que a lo mejor pagar 2.000 euros por alquiler, o te sale igual pagar esa hipoteca, o incluso te ahorras pagando esa hipoteca, ¿no?, que pagando el alquiler. Es que yo insisto, es que esto se va retroalimentando, pero el problema es de fondo. Yo, con esto que hablaba nuestro experto, yo pienso en el icono de aquella crisis inmobiliaria, ¿no? En ese, vas por una carretera y te encuentras un edificio a medio construir porque estalló todo y se quedó a mitad de la construcción, ¿no? Y ahora lo piensas, y con la falta que hace que se construyan casas y se construyan viviendas, y el problema ahora es otro, no es de crédito como entonces, es de demanda. Y yo estoy convencida de que uno de los problemas está también en esa ley del suelo, ¿no? En las trabas burocráticas que mencionábamos antes, que es que los ayuntamientos, cientos de ayuntamientos, pidieron que por favor se cambiara eso, y el gobierno el año pasado la presentó, la llevó al Consejo de Ministros, y si os acordáis, justo en mayo del año pasado, la tuvo que retirar una hora antes de que se votara. ¿Por qué? Pues porque no se había tomado la molestia de sentarse a negociar con el principal partido de la oposición, ¿no? Como esperaba que los votos le cayeran del cielo. De manera que sí, que esto yo creo que es una responsabilidad de todos, porque además la va a heredar el que venga. Y si no se soluciona la demanda, que evidentemente hay muchos otros factores, pero es muy difícil. Y esto de que con un error en uno de los papeles, en un proceso de 4 años para construir urbanizaciones, se caiga todo el plan y se vuelva a la casilla de salida, pues es un despropósito que además sufren sobre todo pues los ayuntamientos, que son los que tienen gran parte del peso, ¿no?, urbanístico y de construcción de pisos.
Esto es así. José María, un último apunte, porque el Banco de España reconoció esta misma semana que la vivienda está sobrevalorada hasta un 8,5% en algunos casos en España.
Sí, esos estudios internos que tiene el propio Banco de España, digamos, esos termómetros que van viendo, por una parte constata que los precios están muy por encima de los del año pasado, del anterior, el anterior y el anterior, pero por otra parte también va viendo esa especie de sobrevaloración. Claro, la sobrevaloración viene en este caso por la gran demanda que hay. El propio Banco de España indicaba en ese informe que esa sobrevaloración tampoco tenía por qué implicar un shock económico, ¿no? Que eso es muy importante, porque es verdad que hablamos de sobrevaloración y parece que estamos a las puertas de una crisis. Pero sí que es verdad que para evitar esa sobrevaloración lo que hay que hacer, por supuesto, es poner más vivienda en el mercado. Decir que se vendía ese piso del que hablaba Íñigo, un piso muy pequeño, solo 120.000 euros, y decías, Pilar, con mucha razón, ¿quién va a vivir ahí? Claro, el problema es que esos pisos, esos inmuebles, no se venden para vivir. Esos inmuebles se venden dentro de una dinámica en la que nos encontramos, en las que nos vamos a aproximar, y esto no es ajeno, a los 100 millones de turistas. Vamos a ser el único país del mundo que dobla su población con el número de turistas con respecto a los que vivimos aquí. Esto no pasa en ningún otro país del mundo, ¿eh? Esto es muy interesante. O sea, Francia, por ejemplo, tiene, bueno, no sé cuántos tiene ahora, 80, 70 millones de habitantes y no recibe 160, 170 millones de turistas. En España sí, somos casi 50 millones y vamos a recibir 100. Por lo tanto, eso es una presión que hace que mucha gente intente invertir en ese tipo de pisos tan pequeños, donde no van a vivir, evidentemente, pero lo van a reformar y le van a sacar una rentabilidad enorme. Ahora que se cumplen ya rápidamente, Pilar, los dos años de la ley de vivienda, evidentemente han pasado dos años y evidentemente los pisos han seguido subiendo, ¿no? Por lo tanto, los pisos y el alquiler, bueno, ya por supuesto, lo que hay que hacer es, y no pasa nada, ver qué ha fallado en esa ley de vivienda y modificarlo, si se puede en el Congreso, evidentemente, que esa es otra. Pero es que esto, lo decía antes, tiene que ser así. Tienen que ser soluciones muy heterogéneas, un abanico muy amplio. No tenemos que ir por un carril cerrado, pero porque ya digo, no es un problema de esta legislatura, va a ser un problema que siga en la siguiente e incluso en la siguiente. Eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes, que son quienes más lo sufren, evidentemente.
Efectivamente, pues la realidad es que los precios siguen subiendo en nuestro país, en este caso no por exceso de crédito fácil, como ocurrió en los años 2000, sino por escasez de oferta, presión inversora y políticas de vivienda además insuficientes. José María Camarero, gracias, José María, un placer.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Un abrazo. Bueno, Ana, Lorenzo, vamos con más cosas porque no sé si sabéis que Google ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas, en muchos casos negativas, malintencionadas o incluso falsas. Todo esto viene, bueno, motivado por una denuncia del subdirector de un colegio del Reino Unido. Esto ha generado un debate importante entre padres, profesores y directores de centros escolares y ha generado también en España aquí una campaña en change.org para que se vuelvan a habilitar esas reseñas a las que acuden muchas familias cuando están buscando colegios para sus hijos, que es un momento muy importante de la vida, ¿no? El decidir a qué colegio llevo a mi hijo o a mi hija. Oye, pues dicen las familias, es que a mí me vienen muy bien esas valoraciones, esas reseñas. Hemos hablado con algunos padres y madres y esto es lo que nos han dicho. Dos de ellas, Beatriz y Anabel, están en contra de quitar esas reseñas.
Siempre es de agradecer la opinión de otros padres, alumnos y demás que hayan estado o estén en el centro en el que estás interesada. No entiendo que en pleno periodo de escolarización o de elegir centro no estén visibles cuando es una cosa que habitualmente y cada vez más se consulta.
No lo veo como positivo ni tiene sentido en el momento de la información global que tenemos ahora ocultar. Y más en un proceso de escolarización que los padres tenemos que pensar muy mucho a qué centro quiero dirigir la formación de mi hijo.
Pero también hay casos como el de Marisa que no se fía de los comentarios que deja la gente en internet.
De nada, yo me tengo que informar cómo es el centro. Yo no sé si exactamente las reseñas son fiables o no son fiables.
Ana, Lorenzo, ¿qué os parece a vosotros esta medida? Retirar las reseñas. Ya sabéis que vivimos ahora mismo en la sociedad de las reseñas, que si vamos a un restaurante lo que hacemos todos es mirar las reseñas, a ver qué dicen otros clientes que han estado anteriormente. Y en el caso de los colegios, pues muchas familias también miran esas reseñas.
Sí, a mí me parece un debate curiosísimo, tengo que decir, porque la verdad es que nunca me lo había planteado y yo siempre he sido muy defensora de la libertad de expresión, por supuesto, pero además soy usuaria activa de reseñas de restaurantes y de otro tipo de establecimientos, ¿no? Y me fijo. Pero sí que es verdad que en el caso de los colegios yo creo que no está mal que se elimine, sobre todo porque igual que cuando vas a un restaurante o a un lugar es una experiencia concreta y tú valoras una experiencia concreta, yo creo que en el caso de un colegio donde estás muchos años, vas todos los días, puedes tener experiencias o mejores y son todas ellas muy personales, me parece como muy difícil reflejar todo eso, ¿no? En un comentario. Yo aquí tiraría por la vieja escuela, que yo creo que hay que informarse, hay que ir a los colegios. El boca a boca a mí me parece mucho más importante que una experiencia, que una reseña de Google, ¿no? Y también pensando en que muchos de esos comentarios, no nos olvidemos de que pueden estar contaminados, ¿no? Que hay muchos alumnos que sale desencantado y también puede ser la manera de cobrarse su venganza, por decirlo,
¿no? Sí,
así.
Sí, sí, sí.
Yo tengo que decir que me fijo poco en las reseñas, sobre todo en los juicios particulares, porque tengo la sensación de que tienen una mayor propensión a hacerlas las personas a las que, por lo que sea, les sobra tiempo y les sobran ganas, normalmente desde la malevolencia, ¿no? Vamos a descubrir ahora que la malevolencia está en todas las reseñas y por qué.
¿Pero nunca te han pedido, cuando has ido a un comercio, a un restaurante y has tenido una buena experiencia, que dejes una reseña?
Sí, pero yo no la suelo dejar tampoco, si te digo la verdad. No sé. Sí, mira, a mí me da alguna reseña cuando veo que es una persona, pues qué sé yo, que te hace un discurso relativamente elaborado, fundamentado, te da detalles concretos. Muy rara vez se encuentra uno esa reseña. Las reseñas suelen ser de otro tipo. Y en el caso concreto del colegio, mira, yo este año he tenido que tomar una decisión respecto de mi hija pequeña. Lo último que yo he hecho ha sido meterme en Google. Quiero decir, había media docena de colegios, están en mi barrio. Me he informado directamente de cómo son. He ido a verlos. He visto la gente que está ahí, cómo son los profesores, cómo es el director, cuál es el programa que te plantea y cómo te lo plantea, y también pues he preguntado a mis vecinos cuál es su experiencia. Me parece más fiable que leer reseñas que están ahí mediadas. Pues bueno, eso,
yo te doy la razón totalmente.
Una compañía
en el caso
californiana,
de los colegios,
que vete a saber, ¿no?
En el caso de los colegios, lo que tienes que ir a hacer, bueno, primero la jornada de puertas abiertas, que para eso están, ¿no? Claro. Y luego, si quieres, concertas una cita ya con el director, el jefe o la jefa de estudios, que te enseñen el colegio, que te hablen del ideario y que conozcas profundamente cómo es ese colegio, no a través de una reseña.
Sí, 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 no, es que te da mucha y mejor información, información de más calidad. A lo mejor de un colegio que hay 14 reseñas y 6 son de alumnos rebotados, 3 de
Exacto.
padres intolerantes, y hay una que a lo mejor tiene sentido, pues parece una guía bastante precaria para tomar una decisión
tan
importante.
Y sobre todo, que es un asunto tan delicado y que al final conlleva, bueno, pues el futuro y la educación de tus hijos, ¿no? Que muchas veces pues te puede eso contaminar la visión o la realidad de un colegio por algo que no sabes hasta qué punto es cierto o no, ¿no? Está, pues eso llena un poco de bilis o de rencor, con lo cual yo, a mí no me parece mal que se quite, creo que hay otras fórmulas. Y en todo caso, además, yo que llevo a mis hijos a un colegio, que estoy encantada, y viendo, me dio por curiosidad por ver esas reseñas y claro, y había un par de reseñas que se ve que estaban hechas pues desde un sentimiento no muy agradable, y a mí me chocó muchísimo. Y claro, yo, si no llego a estar ya ahí dentro, pues igual me lo hubiera pensado, y a mí eso me sirvió para ver pues la distancia que hay muchas veces entre la realidad y la percepción que unos tienen, o por una mala experiencia, por circunstancias completamente personales, ¿no?
Pues que a nadie le extraña si se mete un día en internet buscando la reseña de un centro escolar y no la encuentra porque Google ha decidido retirarlas. Por cierto, Lorenzo, Ana, vosotros sois muchos de latas, de conservas, ¿tenéis muchas en la despensa de casa?
Yo tengo como para otra pandemia.
Yo una cantidad prudencial. Puedo sobrevivir varios días. Una pandemia no.
Yo aprendí.
Quedaría por el
lección.
Camino.
Para un apagón tú sí, ¿no? Para un día o dos días, eso sí. Ya para
sí,
la pandemia
más,
tenemos
más.
Ana Cabanillas. Bueno, es que Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas? Y bueno, que eches un ojo a tu despensa y nos dices qué latas tienes.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, en casa siempre tengo latas. Ahora mismo tengo de callos, de fabada, pimientos de piquillo, tomate, atún, piña, aceitunas, en fin, un montón de cosas. Y sí, me sacan muchas veces de muchos apuros, es cierto, para un aperitivo, para... Pues que hay cosas tan buenas, la fabada, con lo que te cuesta hacer, y está buenísima la de lata también. Buenas tardes, gente.
Que la abres y te la comes y punto, no tienes que estar cocinando. Bueno, no hay que desmerecer ninguna lata porque nunca sabes cuándo te va a sacar de un apuro, claro.
Muy buena, gente. Yo vine de un viaje en el coche a casa y era la hora de cenar, no había nada. Y en el garaje de la casa vi en un armario una lata de foie gras y un paquete de galletas María Fontaneda. Lo mezclé, unté el foie gras tal cual en las galletas y eso fue lo que comí y me quitó el hambre. No puede faltar foie gras.
Pues venga. Vamos a rescatar las latas de foie gras, que yo creo que están un poco en desuso, ¿eh? Hoy en día.
Bueno, a mí me encantaba, no sé si os acordáis,
sí.
El que venía en la latita, el Mina.
Claro, nos
es muy de
catas.
Nuestra infancia ese, ¿eh?
Sin embargo, los niños de hoy en día yo no les veo con bocatas de foie gras, o a lo mejor sí.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
No sé. Bueno, pues hablamos de eso, de los apuros que nos han sacado las latas de conservas.
¿Hombre?
En el 607-150602.
Ana Cabanillas, gracias.
Un abrazo.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta la semana que
a
viene.
A ti, Pilar, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Angelito García, París. Angelito.
Es que he sacado de la cena un tipo muy grande que ha visto hoy un evento muy grande como ha sido el homenaje a su gran amigo. Pau Gasol, muy buena.
Muy buenas.
El gigante del deporte español, la gigante del deporte español. ¿Cómo has vivido lo de Rafa hoy?
Nada, muy emocionada como todos. 11 de los 14 Roland Garros.
Ostras.
He estado con él.
Te digo una cosa, después de su equipo yo creo que eres el español que más veces le ha visto sin duda.
No. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el corazón de la selva amazónica descubren algo increíble.
Ya lo sé.
Ha encontrado un remedio contra el cáncer y lo único que se le ocurre decir es ya lo sé.
Solo hay un problema.
He descubierto un remedio contra la maldita plaga del siglo XX y ahora lo he perdido.
Sean Connery.
No podemos trasplantarla a un laboratorio. Si haces que tu carretera pase por aquí, la habremos perdido.
Lorraine Bracco.
Necesitamos ayuda.
Los últimos días del Edén.
Un milagro sin ninguna prueba no es más que un milagro.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de la Smart TV gratis?
Sí.
Pero, ¿gratis, gratis?
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1-5-6-7.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol!
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del día. El magnate Elon Musk ha anunciado esta madrugada que no va a continuar dirigiendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca. Musk ostentaba este puesto desde el mes de enero y se marcha decepcionado por la reforma fiscal llevada a cabo por Trump. Hemos analizado en profundidad este tema y para tratarlo con superficie... Es que no puedo con él. Y para tratarlo con superficialidad, le tenemos a él. Ahí se está riendo de fondo. Una persona con menos fondo que una lata de anchoas. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada como siempre. Latita bueno, de anchoas.
Estáis hablando de conservas, pues yo soy... La lata de anchoas de lo que es el análisis político. Se ha ido Elon Musk, una pena tremenda, un hombre cabal, un hombre ponderado, un hombre pues que se le va a echar muchísimo de menos. Y me he dado cuenta de que aquí en España, bueno, en el mundo diría, hay mucha gente que por sus cualidades y por sus condiciones podrían ser políticos. Hoy en la tarde de COPE, 10 famosos que se podrían meter en política.
Venga.
El primero de ellos, el Rubius o cualquier influencer, porque están acostumbrados a que le siga muchísima gente sin hacer nada. Vamos, como los políticos. Puesto número 2. Melody. Melody podría ser perfectamente política. Ha demostrado que tiene mal perder y que está acostumbrada a decir que la culpa es de todos menos de ella.
Poca autocrítica, o sea, quieres decir. Pues como los políticos, comenta. Efectivamente. ¿Cómo?
Si es que es total.
Oye, lo que pasa que tú imagínate, ¿eh?, el debate sobre el Estado de la Nación con Melody. ¿Cuánto puede durar
bueno,
eso?
Bueno. Qué intensidad, ¿eh? Qué intensidad de señora, de verdad. Con lo que yo la quería. Ay,
yo también, ¿eh? Yo soy muy pro Melody, que me parece estupenda.
Yo era...
¿Pero qué pasa? ¿Que no te ha gustado la rueda de prensa?
Ni la rueda de prensa, ni nada de lo que hay después, pero por la intensidad. O sea, yo el momento de la rueda de prensa, en el que vuelve a hacer lo de Lady Gaga, cuando está todo el mundo ya hartísimo, y vuelve a hacer la broma de Lady Gaga, y hay un silencio en la sala, una tensión que se corta. Y fíjate que yo soy fan de la vergüenza ajena. Pues totalmente. Es que ahí se rompieron todos los búmetros. Más famosos.
De todas formas, ¿por qué os sorprendéis con ella? Si ella ha sido intensa desde hace muchos años.
No, en yo fin. Creo que no la conocíamos tanto. Nunca le han dado tanto micrófono, ¿eh? Y aparte, antes era nuestra Melody, nuestra niña. Luego la niña ha crecido y claro... Oye, que igual se enfada conmigo también por decir esto y no viene a la tarde. ¿Teníamos pensado entrevistarla?
Pues sí.
¿Sí, no?
Ya la
bueno,
moría.
Pues nada.
Ya
moría,
ahora se lo va a hormiguero y no viene a la tarde.
Es que de verdad. Puesto número 3. Cristiano Ronaldo. Es político y no lo sabe. Porque mira, ¿por qué? Él se abrevia el nombre, CR, como hacía ZP. O sea, para empezar va bien. Luego, solo tiene que trabajar 2 horas al día... No hace declaraciones a la prensa y tiene los mismos abdominales que Aznar, si es que es político.
Totalmente, y no lo habíamos visto hasta ahora.
Puesto número 4. Carlos Arguiñano. Podría ser perfectamente político, porque controla muchísimo el tema de la cocina, como Tezanos, pues ahora Palcís. Que es que tengo muchísimos más famosos.
Está muy bien.
Tengo más famosos que pueden ser políticos, porque en el puesto número 5 tengo a un mítico, tengo a Jordi Hurtado, porque ha cumplido miles de programas de Saber y Ganar. Pues seguro que cumple el programa electoral por primera vez en la historia de la política.
Estaría bien que se cumpliese, sí.
En el puesto número 6, esto es una propuesta de un hombre al que yo admiro mucho, David Meca. No sabemos cómo lo haría, pero lo que es seguro es que se moja.
¿Tú te imaginas a ese político, David Meca, en el Congreso con la marca de las gafas?
Con la marca de las gafas y con todo el traje lleno de pegatinas de publicidad. Es el hombre más promocionado de la historia. Bueno, vamos al puesto número 7. Cristina Pedroche. Os preguntáis por qué, ¿verdad?
Sí, ¿por qué?
Porque cumpliría con la ley de transparencia.
Oh. Por lo menos en Nochevieja, ¿no?
Eso es. Puesto número 8. Madonna. Podría entrar perfectamente en política porque este rostro te garantiza muchos botox.
¡Hola! Este es ranking, cuando lo has estado pensando, Jimeno.
Bueno, ha sido un día duro. Porque
ya
el que
veo,
viene,
ya veo,
el
ya
que
veo.
Viene ahora... tiene tela. Puesto
nos
número 9.
Nos sentamos, quieres decir, ¿no? Que nos sentemos.
Eso es.
Venga.
Famoso que propongo para político. El de espárragos carretilla. El hombre de espárragos carretilla.
Sí, ¿eh?
Porque si un hombre conseguía salir de un frigorífico que salía en el anuncio y que la gente le recibiera con los brazos abiertos, puede gustar a cualquiera.
Oye, pero está muy bien, ya le gustaría más de un político que le recibieran en hombre, este momento con los brazos abiertos, ¿eh?
Es que además, ¿cómo normalizaba
no
esa familia?
Más. No
¿cómo,
digo no,
¿cómo normalizaba esa familia que saliera de su frigorífico un señor con una carretilla? Era alucinante. Puesto número 10. Termino con estos famosos que podrían ser políticos. Esto vais a estar conmigo, los cantajuegos. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a hacer lo que hacen los políticos en campaña. Se viajan mucho, se portan como niños y no paran de hacerse fotos con bebés. O sea, que ya está.
Una cuchara y un cucharón.
Hombre, un plato hondo, un cuchillito y un tenedor.
Y un tenedor, efectivamente. Bueno, pues ahí está la propuesta de nuestro Jimeno, que es que él piensa en todo. Dice, oye, que Elon Musk se marcha del gobierno a los Estados Unidos, pues ¿qué otros famosos podemos meter en política? Y nos ha dado una lista bien amplia con además sus argumentos correspondientes. Bueno, pues el ranking de Jimeno dedicado hoy a los famosos y a la política. Jimeno, sabes que estamos hablando de latas, de conservas. ¿Tú cómo llevas tu despensa? ¿Tienes muchas?
Sí, soy bastante usuario, porque como tengo poco tiempo... Bueno, una vez, de lo que estabais hablando, yo cuando vivía con mi primo, que eso era como vivir en un apagón constante, en una... o sea, comíamos lo que nos encontrábamos debajo del sofá. Un día se llegó a hacer unos... ¿Qué es lo que había en el frigorífico? Bueno, lo que había en la despensa. Unos garbanzos con fuet. Es lo único que quedaba.
Cogí
los garbanzos,
¿no?
Lo puse, hecho fuet y ya está. Y dice, ¿estaba bueno? Pues, no estaba bueno.
No es nada. Porque no era garbanzos con fuet, no, con foie.
No, con fuet.
¿Y cómo es posible que si los garbanzos están buenos y el fuet también, la mezcla no está
ahí
rica,
está.
¿Verdad?
Es que no, hay cosas
a ver,
que no
un poco
pegan,
seco, sí, ¿no? Sí. Si no le echas algo más.
No, además lo hizo con el caldo del... De los que venía con los garbanzos. Que dicen que eso no hay que tirarlo. Hay gente que
hay que lavarlos, efectivamente.
Pero hay gente que lava ese líquido y hace como una especie de... Como que levanta las claras de eso, que tiene muchísimas proteínas. A mí eso me da un asco que no puedo más.
Bueno, ¿qué estamos hablando? ¿De latas y conservas, Rosa Rosada?
Pues sí, que nunca es tarde para ir descubriendo nuevas latas en conserva, porque es verdad que cada vez hay más variedad.
Buenas tardes, gente. ¿Y qué pasa con esas piñas en su jugo que ahora vienen muy bien en veranito para ponerse en línea? Esa piñita diurética en su jugo, que la de almíbar engorda. Y una cosa que engorde, pero también está bueno. El mango en almíbar. Buenísimo. Mi hija no puede vivir sin las aceitunas en lata con anchoas. Y yo he tenido un descubrimiento que es el salmón en lata, que es como el atún, pero con salmón, que es buenísimo, al natural. Buenísimo. Lo más raro que yo he comido y también me gusta, las alcachofas en lata, los centros de alcachofas están buenísimas. Muy buenas tardes, gente.
Fíjate, las alcachofas que están buenísimas y yo he descubierto también el salmón en aceite, la lata, y está buenísimo.
Sí, yo el salmón que dice esta oyente también lo he probado y está efectivamente al natural muy rico también en aceite, más rico todavía. Sí, está muy bueno y además para una ensalada así rápida también viene muy bien.
Desde luego, y las alcachofas
también. Oye,
nos ha
descubierto muchas cosas, ¿eh?
Sí. Bueno, y que nunca está de más tenerlas ahí guardadas por lo que pueda pasar. Y ojo, el tiempo que haga falta, fijaos.
Buenas tardes, gente. Soy muy, pero que muy fan de las latas. Hay verdaderas maravillas. Y no solo eso, sino que además es la mejor forma de garantizarse tener en casa a mano y aprovechables durante periodos muy, muy largos de tiempo. De hecho, las últimas latas que he abierto recientemente han sido de conservas de vegetales con vencimiento en el año 2016. Y estaban perfectas. Saludos, gente, y buena tarde.
El que no está perfecto es él.
Yo no sé si... A ver, yo lo abriría por curiosidad.
Hombre, te comes eso...
Y según cómo te... Hombre, si
claro,
te huele bien,
Jimeno,
claro.
Lo ha abierto y ha dicho, oye...
Nueve años después de que haya caducado.
Que eso aguanta muchísimo.
Ya, pero
o sea, la fecha de caducidad que te ponen en una lata ya normalmente suele ser en plan muchos años. Pero que te pases 9 años de la fecha de caducidad.
Encima.
Le has puesto nombre a la lata, vamos.
Sí,
pero no, que las cosas hay que abrirlas, mirarlas, olerlas.
Qué mayor, ya sí. Luego pruebas un poco y si no le das al vecino, si no se ha muerto, te lo comes.
Totalmente.
Yo es que Pilar...
Si no, ¿cómo nos inmunizamos en esta vida? Ya.
Pero yo rectifico, yo es verdad, de 2016 no abro lata. Directamente la tiro, por lo que pueda pasar. Bueno,
pero a ver, yo tengo algunas latas que se ha borrado hasta la fecha. Entonces, ¿qué haces? Me entra una duda.
Han cerrado la fábrica.
Ábrelas, Pilar, por favor, y nos claro, sacas de dudas a todos.
A unos espárragos, pues desde 2017, por lo menos.
Qué apetecible.
¿Verdad que
sí? Seguro que sí, que están buenísimos. De tamaño de un calibre, además, que ni te cuento.
Madre mía, se me está cerrando el apetito. Y mira que esto iba bien, ¿eh? Bueno, a mí me gustan mucho las sardinas, que me estaban faltando ya.
Pues nosotros tenemos atún, sardinas y lo que tenemos también mucho son latas de garbanzos. Ahora mismo estaba haciendo una ensalada y también los he puesto. Y las sardinas, eso, no pueden faltar, porque es que además hace ya tiempo, volviendo de pasar un día afuera, ¿no? De un sábado, ojo, que ponemos cenar para los chavales, queríamos sentarnos todos a ver una película y demás, y mi marido, pues un bocadillo de sardinas. Y lo probaron por primera vez y les encantó. Así que ese bocadillito de sardinas con tomate es un manjar que los fines de semana suele caer en esta casa. Ay, un abrazo, gente.
Qué bueno, el bocata de sardinas. Sí.
No es una cosa que le gusta especialmente a los niños por el sabor fuerte que tienen, pero es verdad que es un manjar. Un bocata de sardinas con tomate, qué rico. Luego le pones ahí unas anchoitas también.
Qué hambre.
A ver, de las sardinas pasamos a la perdiz.
Buenas tardes, gente. Pues a mí, de más de un apuro, me ha sacado unas conservas de perdiz. Yo soy cazador y pues varias de las perdices que abato durante la temporada, pues las hago en conserva y de vez en cuando pues me abro un bote y me lo hago de una ensalada o de cualquier manera. Así que nada, a darle a la perdiz. Buenas tardes.
Pues eso, perdiz. Y todo lo que todo nos sirve, todo lo que hay en una lata de conserva, a la buchaca, como tiene que ser. Bueno, que hablamos de esto, de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas y cuál es tu favorita en el 607-150602.
Jimeno, gracias.
A vosotras.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas like más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
¡Dígame!
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí,
A mí, porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi Conos, un cero en mi Siones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.